Muy buenas tardes, hermanas y hermanos también, que nos acompañan en esta reunión especial una vez al mes para tratar un tema específico de utilidad para las hermanas. Voy a citar un pasaje acá, dice, cuando Cristo ya, ¿no es cierto?, estaba crucificado, dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Siempre ha predominado el número de mujeres sirviendo al Señor. En mi experiencia, ¿no es cierto?, en el tiempo que yo por misericordia llevo con el Señor, siempre las hermanas son una facción muy importante dentro de la iglesia. Por eso que es tan importante que las hermanas estén siempre en sintonía con la voluntad de Dios. Que sean temerosas, que sean mujeres que profesen piedad. Que las más mayores, ya no voy a decir otra palabra, las más mayores, adultas, puedan ser referentes, ejemplos para las más jovencitas, como lo dice Tito, ¿cierto? Pablo a Tito. Entonces ese es el objetivo de estas reuniones también, que nuestras hermanas vayan madurando porque ellas siempre están dispuestas a servir y que ese servicio sea legítimo para la gloria de Dios y un ejemplo para nuestras jovencitas que están creciendo. Así que el Señor nos ayude a seguir cultivando la doctrina, ¿no es cierto?, de instruir a las hermanas como mujeres que profesan piedad. En un mundo en que todo se está cambiando, acuérdense que hay una idea de feminismo que en realidad va más allá de reivindicar el valor de verdadero que la Biblia da a la mujer, sino que es romper el orden que Dios estableció. Por lo tanto, es tan importante reivindicar a la mujer. La mujer es tan importante que el Señor le dijo al hombre cuando estaba en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense. Es la única vez donde Dios dijo, no es bueno. ¿Se acuerda que Él decía, y vio Dios que era bueno? Y vio Dios que era bueno. Y llegó un momento que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué es lo que hizo? La mujer. Ustedes son muy importantes en la congregación. Que el Señor les ayude a ser mujeres que profesan piedad. Esta tarde quería yo tratar un tema que es transversal en realidad. Como todos los temas que tratamos no son exclusivos para hermanas, pero también para los hombres, de manera transversal, pero quizás es un poco más habitual o vulnerable este asunto de aprovechar bien el tiempo. Entonces vamos a ir a la lectura aquí en Efesios capítulo 5, versículo 16, algo que le hemos titulado Combatiendo la ociosidad. Nosotros estamos siempre luchando con un enemigo, lo voy a llamar así, que se llama el ocio, ¿ya? El ocio muchas veces está, podríamos decir, al filo del límite de la esfera de la omisión, del pecado de omisión. Leía yo por ahí un artículo con la frase, en el tribunal de Cristo no podrás decir no tuve tiempo, ¿ya? Es decir, ¿cuánto del tiempo nosotros destinamos a lo que realmente nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual? Leamos lo que dice Efesios capítulo número 5, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese que esto está en consonancia con Colosenses capítulo 4, versículo 5, antes de comentar. Colosenses 4, 5 dice lo siguiente. No sé si lo buscan o lo escuchan con atención. Andad sabiamente para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Ya, vamos a ver qué significa esto. Bueno, este no será el primero ni el último de los temas que vamos a tratar en donde se pueda escribir acerca de los tiempos que estamos viviendo, en donde se desaprovecha mucho el tiempo a través del ciberespacio, ¿ya? Lamentablemente la tecnología tiene cosas positivas, pero tiene cosas muy negativas. Como decía un hermano, la inmoralidad está a un clic de distancia. Antiguamente, lo habíamos tratado una vez en una reunión especial acá, en otras generaciones, para poder ver cosas inmorales, había que tener los medios y había que tener quizás acceso a revistas o videos. Ahora está a la mano de cualquier joven, de cualquier señorita, de cualquier adulto, a un clic de distancia. Y no solamente inmoralidad sexual, sino que cualquier cosa que nos desvíe de la verdadera atención de lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, porque si algo vamos a estar en acuerdo hoy día, es que todos queremos crecer espiritualmente, ¿no es así? No en satisfacer o entretener la carne. Entonces, me refiero particularmente a este asunto de las redes sociales. ¿Ya? Las redes sociales son un caldo de cultivo para el ocio. Ya llevamos varios años viendo cómo esto se está incrementando y estamos conviviendo con estas aplicaciones virtuales en donde la gente, pudiendo utilizarlas para cultivarse o mejorar la comunicación, el aprendizaje, la mayor parte del uso de estos medios apuntan a la entretención, al ocio, a la exhibición, a la autoexhibición, donde uno se autoexhibe, a donde uno presume muchas cosas. Presume el físico, presume la felicidad, las familias felices, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo que a veces terminan siendo solamente una pantalla. Y es un gran derroche del apreciado tiempo en vanidades. Lo importante, hermano, es que, hermanas, que no tomemos esto como una reprensión de tipo legalista, de decir ya vamos a llegar a eliminar los teléfonos, los smartphones. No se trata de eso, sino que la idea es primero hacer una autocrítica. ¿Cuánto de ocio nosotros practicamos o vivimos a través de estos medios que están ahí al alcance de todos nosotros? Y con eso, ¿no es cierto?, pedirle al Señor que podamos administrar el tiempo. Entonces, cuando uno ve este artículo acerca del Tribunal de Cristo, que lo estamos tratando los días domingos, es verdad lo que decía este artículo. Cuando estemos cara a cara con el Señor, no le podremos decir: Señor, no tuve tiempo. Tantas cosas que tenemos que hacer para la gloria de Dios, y nosotros podemos decir, escudándonos, ¿no es cierto?, no tengo tiempo. Siempre hay tiempo, hermanas. Siempre hay tiempo que hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Fíjense que la Biblia habla de lo que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, en Gálatas 1:4. Si lo ven ahí en Gálatas 1:4, el apóstol Pablo dice, Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente, noté, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos viviendo lo que se conoce como el siglo malo, también lo señala Efesios 6:13, que tiene que ver con este mundo de maldad. Nosotros sabemos que es un mundo de maldad, que estamos viviendo la maldad en aumento, pero parece que no le tomamos el peso a lo que significa nuestra posición como creyentes. Y como no le tomamos nuestra posición como creyentes, derrochamos muchas veces el tiempo, no aprovechamos el tiempo, no redimimos el tiempo, de lo que vamos a hablar, adecuadamente para que nuestro espíritu vaya creciendo y no nuestra carne, no las vanidades, ¿no es así? Entonces, en este marco aparece esta crítica específicamente de las redes sociales, como ustedes saben, Instagram, Facebook, que creo que Facebook ya está medio añejo, ¿cierto? Está TikTok, que son puros videos y uno puede estar embelesado ahí viendo videos, garabatos, inmoralidades, horas y horas, hermano. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces uno, en un momento, el Espíritu Santo dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O te vas a alimentar de esta basura o vas a realmente a reivindicar tu espíritu para la gloria de Dios? Entonces, estamos en un tiempo de mucha complicación en términos de avance tecnológico, que podría ser bueno, pero está creando en nosotros un espíritu, o una, mejor dicho, una actitud muy carnal en cuanto a nuestra perspectiva. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, habla a los efesios, aprovechar el tiempo, y en consonancia con Colosenses 4:5, ¿cierto? Esta palabra que usa Pablo, redimir el tiempo, tiene la idea de rescatar. pasa tan volando, tan rápido y volando el tiempo, que nosotros no lo podemos desperdiciar. Entonces, en palabras simples, la exhortación apostólica apunta precisamente a rescatar, a comprar. Acuérdense que la palabra comprar es sinónimo de redimir. Es decir, que el tiempo tiene un precio alto, como llamamos nosotros, el tiempo es oro, ¿cierto? El escaso y apreciado tiempo debe ser rescatado, debe ser comprado, debe ser preservado, porque los días ameritan que estemos más en sintonía con la palabra de Dios. La razón de tal exhortación es precisamente entendiendo de que los días son malos, ¿sí? Expresión que podría traducirse como días agónicos, note usted, esa expresión en griego es días agónicos, estamos ya al término de este sistema. Nosotros siempre decimos Maranata, Cristo viene, pero vivimos como que esto no es verdad. Lo decimos de labio para afuera, pero nuestra actitud en nuestra vida privada, familiar, parece que no fuera verdad. El apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces muchas veces se ve esta disociación de decir, sí, los días son malos, Cristo viene pronto, pero vivimos conforme a nuestros placeres y lamentablemente no combatimos esta enemiga o este enemigo que se llama el ocio, la pérdida de tiempo. Entonces nosotros vemos que Pablo le dice a Timoteo, ustedes lo conocen muy bien, ese pasaje advirtiendo cómo serían las características de los hombres del último tiempo, y le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que lo estamos viviendo. Y después hace un detalle, ¿no es cierto?, de las características de los hombres, de la sociedad del último tiempo. No va a encontrar ninguna característica positiva. Todas son características negativas, hermano. Por lo tanto, es muy importante entender este tema, tomarlo de manera personal, no diciendo a quién le estará diciendo el hermano, no, primero en primera persona. ¿Ya? Ninguno de nosotros está ajeno a estas tecnologías. Bueno, las generaciones antiguas han presenciado, o hemos presenciado, ¿no es cierto?, un cambio radical en la tecnología de la comunicación. ¿Ya? Porque nosotros debemos entender que muchos de los que estamos aquí quizá teníamos en la casa un solo televisor y a veces se armaban las peleas por el televisor, ¿se acuerda? Y eran de los televisores antiguos donde primero eran chicos, ¿cierto? En blanco y negro. Imagínense, en ese tiempo salieron las ventas de unas pantallas, no sé si los más viejos se acuerdan, que tenían tres colores. ¿Ya? Y podía ver televisión en color. Entonces el monito pasaba de un lado para otro y cambiaba de rojo, verde y azul. ¿Ah? Así vivíamos nosotros. Vamos a ver el tele ya que tiene televisión en color. Y después llegó la televisión en color, qué sé yo, llegó el control remoto. Y bueno, todo ha ido aumentando, todo ha ido cambiando. Pero uno dice, ¿será para bien, será para mal todos estos cambios? Mire, todo lo que el hombre descubre, lo que el hombre inventa, son cosas muy buenas, el transporte, la comunicación, pero el pecado que mora en nosotros siempre lo lleva hacia lo malo. ¿Ya? Cuando salen estos medios de internet, en lugar de promover lo que nos hace bien, la mayoría de las publicaciones, de las cosas que circulan en la red, son para mal, son para distanciarnos de Dios. Antiguamente estaba la incomodidad de encender el televisor, sobre todo los días fríos, ¿se acuerda? Porque usted tenía que levantarse a apagar el televisor, ¿ya? Después llegó el control remoto. Llegó la hora, no sé si ustedes se acuerdan, del zapping, en donde el control remoto se traducía en ir viendo canal por canal, porque era como un juguetito nuevo. Hasta que llegó el tiempo de la tecnología smart, ¿cierto? La tecnología inteligente. Todos con un acceso, con un smartphone, ¿ya? Y como les decía adelante, comienzan los likes, comienzan las autoexhibiciones, la vanidad de las vanidades, hermana, que una vez lo vimos acá en un tema en particular. Y como vemos, estas cosas que pasan en el mundo no están ajenas o lejanas a la iglesia. Eso es muy importante, aunque vuelvo a insistir que la tecnología en sí misma no es mala. Tener un smartphone no es malo, todo lo contrario. Puede ser muy útil, pero bien utilizada, para aprovechar bien el tiempo. No hay cosa que nos pueda a nosotros cultivar nuestro espíritu, sino exclusivamente la palabra de Dios. El resto es pura pérdida de tiempo, es ocio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos autoconfrontamos con la verdad y decimos, sí, verdad, yo en el día quizás dedico mucho tiempo a estos aparatos, a las redes sociales, a ver estos TikTok, no sé, tienen otros nombres, en fin, donde aparecen las cosas que a veces nos hacen reír igual, pero a veces pasan el límite de lo que un cristiano debiera poner como entretención. Mucha inmoralidad y mucho garabato. Entonces debemos nosotros tener cuidado con eso, porque Satanás gana parte con eso. Entonces, esta es una herramienta que aumenta no nuestro espíritu, sino que aumenta nuestro ocio, el cual siempre será, y esto quiero que me escuchen bien, siempre será la antesala a más pecados. No olvidemos que el ocio es la base que nos lleva a pensar y a actuar de manera pecaminosa. Recuerda usted que David comienza su descenso, que lo llevó a la locura de tomar la mujer de su prójimo, previamente experimentando el ocio. Mire, yo le invito a leer ahí en segundo de Samuel, ¿ya? Segundo libro de Samuel. No puedo evitar enseñar esto también. Siempre yo decía primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Cruz. No, no son cartas, son libros. Y una vez alguien me enseñó, me trajo luz a esa claridad y me dijo, no son cartas, son libros. Segundo de Samuel, es verdad. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 2. Mire, vamos a dar lectura a esto, el famoso pasaje tristemente célebre de David y Betsabé. Todos conoceremos esta realidad. Segundo de Samuel 11, 1 dice, aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Note el versículo 2. Y sucedió un día al caer de la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta ahí la lectura. Bueno, evidentemente David no tenía internet ni tenía smartphone, pero era pecador igual que nosotros. Y el tiempo malgastado mediante el pecado del ocio, porque note que ahí está el inicio del pecado, el ocio, lo llevó a ser protagonista de una terrible tragedia en su vida y que le acompañaría el resto de su paso por este mundo. Mire, note lo que dice el texto. Cuando los reyes salen a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó y envió a otra persona y a sus siervos, y él se quedó en Jerusalén. Ya. ¿Cómo está revelando la palabra de Dios la esencia de este pecado? ¿Por omisión o por comisión? Por omisión. David no hizo lo que tenía que hacer. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, evidentemente vamos a ir en un descenso y vamos a terminar haciendo lo que no debemos hacer. Por eso que es muy importante. El ocio, hermanas, es el peor enemigo que podamos tener. Este sistema nos presenta todos los elementos, todo el caldo de cultivo para pasar el tiempo entre tensión y, en definitiva, es pérdida de tiempo. Cuando Pablo dice, redimamos el tiempo porque los días son malos, nosotros lo estamos desperdiciando. Entonces, este ejemplo es muy importante, porque cuando David no hace lo que tenía que hacer, dice que en el versículo 2 sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Qué está diciendo? Se estaba acostado. Estaba flojeando. La Biblia presenta muchas advertencias en contra de la ociosidad. Vamos a leer uno al terminar. Entonces, el ocio lleva consigo actitudes más graves, no hacer lo que tenemos que hacer, la flojera nos va dominando, vamos olvidando nuestros quehaceres, nos vamos acomodando, nos olvidamos de que tenemos una función como creyentes en la obra de Dios, en la iglesia, y esto va de mal en peor. Entonces se levanta tarde y no se levanta para poder hacer algo provechoso, sino que comienza su paseo ahí en el terrado de la casa y comienza a mirar la mujer de su prójimo. Todos sabemos lo que ocurrió. El drama de David. Fíjese usted que ese drama lo llevó inclusive a idear un plan para deshacerse del esposo de Betsabé, Urías el Heteo. Entonces, y fíjese que podríamos un día estudiarlo de manera detallada, pero lo que hace el pecado en nosotros, el pecado nos insensibiliza, porque cuando el profeta Natán viene a confrontarlo, no se daba cuenta que le hablaba a él, hasta que ya definitivamente y directamente le dice, ese hombre eres tú. Y ahí dice la escritura que él de alguna manera reacciona, porque incluso antes había dicho, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán estaba hablando del mismo. Por lo tanto, nunca olvidemos, hermanas, que el pecado nos va insensibilizando. Tenemos que pedirle al Señor que el pecado no nos insensibilice, sino que escuchar siempre la voz del Espíritu Santo que nos redarguya, que nos dice, mira lo que pensaste, mira lo que hiciste, mira lo que no has hecho debiendo hacerlo. El Espíritu siempre va a estar redarguyéndonos a nosotros, contradiciéndonos a nosotros. Pero el pecado, ¿qué quiere hacer? Quiere, de alguna manera, volvernos sordos al llamado del Espíritu Santo. Santiago dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vuestros corazones, en vuestros espíritus, nos anhela celosamente? Entonces debemos tener mucho cuidado con este tiempo, por eso que es importante redimirlo. Si estamos nosotros derrochando mucho tiempo en entretención y en ocio, tenemos que reivindicar, porque el ocio da paso a pecados mayores. Hoy la situación de los cristianos es muy similar. Consumimos nuestro apreciado tiempo en actos de ociosidad. Vivimos acompañados de nuestro, lo voy a decir así, amado smartphone. ¿Qué amamos ese aparato, ah? Cuando usted se despierta, ¿qué es lo primero que toma? Su smartphone ahí, ¿ya? Y ve que aburrido, ¿no es cierto? Dormimos, comemos. Es que increíble, incluso hasta, no sé, hasta un asunto de daño orgánico puede producir esto, porque los jóvenes hasta duermen con el celular ahí al lado, hermano, con todas las ondas electromagnéticas. Vaya a saber tú lo que puede pasar en el futuro. Comemos, trabajamos, nos trasladamos de un lugar a otro en la iglesia. Aquí mismo sonaban los celulares. Nadie puede negarlo, nadie puede negarlo. Nos movemos con eso. Todas las actividades están acompañadas de nuestro fiel amigo smartphone. Largas horas de recreación, viendo películas, recibiendo memes. Está bien dicho, ¿cierto? O meme, mene. Mene tequilo parcín, dice, ¿no? Memes, viendo YouTube, Facebook, etcétera. Está medio antiguo esta reflexión. TikTok ahora. ¿Cuál es la última que salió? ¿TikTok o no? ¿Ya? Bien. Conectados por largo tiempo. Si nadie dice que todo es malo, hermano, no hay que ser legalista, pero siempre conservar el justo equilibrio. El smartphone no es malo, pero siempre con el justo equilibrio. Conectados largo tiempo en WhatsApp también. Me faltaba el WhatsApp. Que hay que tener mucho cuidado con el WhatsApp, porque el grupo que yo he visto termina en discordia. Sobre todo entre cristianos. Debemos tener cuidado. Una vez nosotros experimentamos el WhatsApp grupal, debemos tener cuidado porque es una plataforma que da como rienda suelta la carnalidad. Y comienzan a publicarse los textos bíblicos y de repente sale uno, si alguien se cree religioso y no modera su lengua, el tal ha fallado y qué sé yo, y dice, ¿a quién le estará diciendo esta hermana? Y después el otro le responde y todo tras, ¿no es cierto?, la máscara de textos bíblicos. Esto no es local, siempre ha sido así. ¿Para qué decir en los barrios y todo ese tipo de cosas? El WhatsApp también, usado de manera prudente, de manera equilibrada, es muy bueno. Es una mensajería automática, rápida, ¿cierto? Pero cuidado con crear plataformas en donde damos rienda suelta a la carnalidad, porque nosotros siendo cristianos no dejamos de ser muchas veces carnales, ¿ya? Pensar como hombres y cosas que pueden dañar la comunión. Entonces se fomenta más el ocio, la vanidad, los chismes, ¿para qué decir? La murmuración y todo lo que afecta al crecimiento sano y a la madurez de los creyentes. Quizás es tiempo que nosotros, ustedes, hermanas, todos, debemos hacer una profunda autocrítica al respecto y comenzar a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Yo quiero hacer un llamado que cada uno lo puede responder. ¿Cuántos de nosotros escuchamos y nos alimentamos de la radio que transmite las 24 horas del día? Una radio que tiene música cristiana, que procuramos que sea también equilibrada, ¿no es cierto? Y predicaciones de diferentes hermanos fieles a la palabra de Dios que nos instruyen, que nos cultivan el espíritu. ¿Cuánto tiempo dedicamos a oír una herramienta que es gratuita? Versus TikTok, versus Smart, ¿cuánto se llama? Ahí se me fue. Instagram, ¿cierto? Donde aparecen los... y las poses, ustedes me entienden, ¿ya? Y todo ese tipo de cosas que es un mar de vanidades, esa es la verdad. Hombres amadores de sí mismos. Amadas hermanas, sin duda todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, en donde no podremos decir no tengo tiempo. ¿Cuántas cosas podríamos hacer para el Señor y decimos no tengo tiempo? Hermanas, sí hay tiempo. Está mal administrado muchas veces. El Señor siempre nos da el tiempo para estudiar la Biblia, orar y limpiar nuestra mente para llenarla de la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses 4:8, dice así, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Filipenses 4:8. Para poder llenar nuestra mente de lo que realmente nos hace bien para madurar y poder ser usados por el Señor para su gloria, debemos inevitablemente abandonar el ocio, principalmente en el ciberespacio, ¿ya? Vamos a sumar también lo que decía nuestro hermano, la televisión, que también es transversal en todos nosotros, ¿eh? No solamente las hermanas, ¿eh? Eso que quede claro, y que nos otorga el ocio a un clic de distancia. Usted hace un clic y listo, tiene todo un universo de ocio, de pérdida de tiempo, y reivindicar eso, y comenzar a administrar el tiempo sabiamente, redimiendo el tiempo, es decir, sabiendo de que tiene un valor inapreciable el tiempo para el Señor, porque los días son malos. Hermanas, estamos en una vida muy corta, se nos va a pasar como un suspiro, no nos damos ni cuenta, uno echa a mirar la vida hacia atrás y parece que ayer hubiésemos sido niños o jóvenes, y ya nuestros, los que tenemos hijos ya están grandes o van creciendo de una manera increíble y uno dice... Uy, la vida, cómo se ha pasado. Y no nos vamos a dar ni cuenta cuando, si el Señor lo permite, a lo mejor, el Señor viene antes, mucho mejor, pero si no, vamos a envejecer más. Y eso es muy rápido. Entonces, nosotros vivimos una vida muy corta. Yo tengo algunos pasajes selectos, y con esto vamos a terminar en esta noche, que son siempre mencionados desde aquí, habituados a hablar de eso porque la vida es corta, la vida es vanidad. Por ejemplo, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La vida es tan corta que hay que aprovechar ahora de hacer las cosas para el Señor, porque después viene la enfermedad, después viene la muerte y no vamos a poder trabajar para el Señor. Acuérdense que todos y todas estamos llamados a dar cuenta en el tribunal de Cristo, que lo estamos estudiando. Nadie va a poder zafarse de ese cara a cara, lo voy a decir así, con el Señor. Y tendremos que dar cuenta de lo que hicimos o de lo que no hicimos debiendo hacerlo. Fíjense, ahí mismo en Eclesiastés avanza el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2, dice: reparte a siete y a una a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es un llamado urgente, imperativo, inminente, de hacer lo que debemos hacer, porque no sabemos qué es lo que viene el día de mañana. Entonces es muy importante redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, huir de este enemigo, de todos nosotros sin duda, que es el ocio, ¿ya? Y de repente cierra el smartphone ahí, el WhatsApp, déjalo de lado un rato, ¿ya? Me lo digo a mí mismo, ¿eh? ¿Ya? A veces somos esclavos del celular, como que no pudiéramos vivir sin celular. Antes nosotros vivíamos sin celular, pero ahora parece que es parte de nuestra alma. Debemos nosotros reivindicar los principios, hermano. Es muy importante, hermanas. Y finalmente acá en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice así. Mire, tremendo pasaje esto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Note el versículo 3 en adelante cómo empieza de manera ilustrativa a mencionar esto. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ahí está hablando de cómo el cuerpo se va deteriorando. Y nosotros podemos ser muy cristianos, muy fieles, muy devotos, pero el cuerpo está sentenciado a morir. Y todo se va muriendo. Entonces, debemos nosotros envejecer también con dignidad delante del Señor. Todas las cosas van a ocurrir porque así están dichas que ocurran. Versículo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que salto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta, será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores, los que acompañaban el muertito ahí, ¿no es cierto? Así lo decimos, andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Nunca olviden que el libro Eclesiastés tiene una palabra que recorre todo su desarrollo, la palabra vanidad. Y la palabra vanidad en el hebreo denota la idea de corto, de que es muy cortita nuestra vida. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos en el ocaso de nuestra vida, en la curva descendente, ¿ya? Y de una manera tan ilustrativa, tan poética, como Salomón describe que todo se va cayendo, ¿no es cierto? Los dientes, el pelo, todo, literalmente el cuerpo se va poniendo así como entristecido. ¿Ha visto ese comercial de las arrugas gravitacionales que le llaman? Ah, que suena bonita, ¿eh? ¿Ya? ¿Cuántas usan? Y se ríe la hermana. ¿Cuántas usan esas cremitas de... ¿ah? Y todo se va cayendo, la boquita para abajo. Se ríe la hermana Cristinita. Es para que entendamos, hermanas, que la vida es corta, ¿ya? La vida es triste, Venancio decía. Y vamos a morir, vamos a llegar a un momento que este cuerpo se va a morir. Pero gloria a Dios que el alma y el espíritu van a volver al Creador. Esa es la vida nuestra, hermanas. Es la vida con Cristo. Todo esto va a perecer. Todo esto va a terminar. Entonces, nosotros siempre pregonamos, ya vamos terminando, que la redención se aproxima. Por ejemplo, hay un pasaje que leíamos la otra vez en Romanos capítulo número 13, versículo 11, que dice así: y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Podríamos decir, ya basta del ocio, de la pérdida de tiempo, de decir, no tengo tiempo para esto y aquello. No, si tiempo hay, hermanas. Y hay muchas cosas que hacer. El tiempo se termina. Redimamos el tiempo. Conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuál es el llamado imperativo del Señor en esta noche para todos nosotros? Si bien es un tema que lo he querido tratar con ustedes, hermanas, porque las hermanas son muy importantes en una iglesia. Por ejemplo, para un hombre casado, la mujer es la ayuda idónea y tiene que estar ahí apoyando a su esposo, y tiene que ser espiritual para que el esposo también vaya afirmado, motivado, ¿no es cierto?, por esa esposa sabia. ¿Y qué da la sabiduría a la esposa? La palabra de Dios, no el smartphone, no la pérdida de tiempo, ¿se fija? Es un llamado transversal, pero he querido dedicarlo con mucho cariño en el Señor para ustedes. El llamado que Dios hace en esta noche es advertirnos a la pereza, al ocio, a la pérdida de tiempo, que lleva más allá en muchos pecados. Por ejemplo, terminamos citando una seguidilla de proverbios, Proverbio capítulo 6. Si lo quiere apuntar y después lo revisa, pero lo escucha con atención, por favor. El capítulo 6, Proverbio capítulo 6, versículo 4 al 10, dice lo siguiente: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de mano del arma del que arma lazos. Note lo que dice el versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Note qué gráfico, qué claro, qué directo es la palabra de Dios. Incluso, yo siempre sostengo esto, el Señor usa cosas muy simples, muy domésticas, para enseñarnos cosas profundas. ¿Usted ha visto la hormiguita ordenadita? Uno siempre dice, la hormiguita trabaja y trabaja y nadie le reconoce. Decimos a veces, pero tenemos que ser como la hormiguita, no perezosos, no dados al sueño. Dormamos un rato, está bien, pero no podemos pasar en el ocio. Hay que despertar del sueño. El tiempo es corto, hermanas. Cristo vuelve en cualquier momento. Avanza un poquito y nos vamos al capítulo 20 de Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 4, dice así. Proverbios 24 dice: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. No hay excusa para el perezoso, ¿no es cierto? Dice, a causa del invierno, cuando uno dice, va a hacer mucho frío para ir a, vamos a ponerlo en un ejemplo muy práctico, está muy helado para ir a congregarnos con los hermanos. Bueno, nos ponemos un abrigo, un gorrito, una bufanda, y vamos a reunirnos con los hermanos porque nos hace bien. Venzamos la carne, la comodidad, rompamos eso que es nuestro confort, y poder obedecer al Señor porque nos hace muy bien. Ahí mismo en el capítulo 21, un poquito más adelante, versículo 25, ¿qué es lo que dice? Dice: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. No sé, esta es sapiencia didáctica diaria. No requiere interpretación, sino creerlo. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Ya. Estamos en un tiempo de mucha comodidad. Yo no sé cuántas vieron esa película antigua, una producción que habla mucho de la generación actual, de Wall-E. ¿Quién vio Wall-E? ¿Se acuerda? Nadie la vio. Pucha, que... Sí, sí. Bueno, Wall-E es una producción que habla de una manera gráfica la sociedad distópica que vivimos nosotros, en donde el mundo se terminó, y perdónenme la expresión que voy a usar, y usted ve a puros guatones sentados cómodos, moviendo todo a través de un par de comandos, ¿ah? De un mouse, por decir así, ¿ya? Entonces, nosotros estamos en ese tiempo de una profunda comodidad, ¿ya? Incluso han habido algunas ilustraciones muy chistosas porque salía un tipo flaco y un televisor gordo, ya de esos que eran de tubo, ¿se acuerda? Sí. Que eran así de ancho, y ahora el tipo gordo y los sí. televisores flaquitos, los plasmas, los LCD, los OLED y toda la comodidad. Uno dice que es bueno, pero ha traído mucha ociosidad. Eso es lo que se quiere entender. Terminamos con Proverbios 24:30, que dice lo siguiente. Proverbio 24:30 dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por falta de ella habían crecido los espinos. Claro, no, que no se levantaba a cortarlo, tenía la maleza, es como cuando uno en una casa, ¿no es cierto? Tiene la maleza, ya le está tapando la ventana de entrada, ¿no es cierto? Estoy exagerando, y cosas por el estilo. Ortigas ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bueno, podríamos recorrer muchos más pasajes sobre este flagelo que es... Vuelvo a insistir, para que no se malentienda, transversal, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, tenemos un enemigo que se llama el ocio, la pérdida de tiempo. El Señor nos está diciendo, estamos viviendo tiempos malos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar bien el tiempo, redimir el tiempo. El tiempo tiene un precio inapreciable. Es decir, ¿cuánto podríamos nosotros crecer y ser útiles para los demás estando en sintonía con la palabra de Dios? Pero no lo somos, porque nuestra naturaleza pecaminosa prefiere la entretención, la vanidad, el pasatiempo, el ocio y la pereza. Que el Señor, que su Santo Espíritu, nos ayude. Padre Celestial, vamos a tu presencia dejando este tema de tu palabra, que es práctico, que es directo, y que, como hemos dicho, nos afecta a hermanos y hermanas. Que podamos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos, Señor, a que podamos reivindicar muchas áreas de nuestra vida que se han ido acomodando a los placeres, a la vanidad, a la autoexhibición, al ser amadores de sí mismo. Ayúdanos, Señor, a cultivar el espíritu y no la carne. Ayúdanos, y en especial las hermanas, a ser mujeres que profesen piedad. Que sean ejemplo a las más jovencitas, a cuidar sus hogares, a trabajar en la obra, en la iglesia, para tu gloria, colaborando, sirviendo, con gozo, con un ánimo pronto. Ayúdalas, Señor. Encomendamos a todas nuestras hermanas, las presentes y aún las que no han podido estar, y también las que están siguiendo este estudio a la distancia, para que se cumpla también ese propósito de ser ayuda, porque así tú lo has querido, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a vencer estas cosas que, si bien tecnológicamente nos ayudan bastante, pero también se transforman en un pasatiempo de mucha ociosidad, de mucha pereza, Señor. Te pedimos perdón por todo eso y te pedimos ayuda. En el bendito nombre, santo nombre del Señor Jesús. Amén.